Buenas tardes. En primer lugar, disculpen este notable retraso, imputable básicamente a mi persona. Vamos a reanudar pues la jornada que nos reúne en la escuela. Y la primera ponencia de la tarde, que lleva por título Los problemas de la organización judicial, corre a cargo de Ignacio Astagloa Ugarte Mendicoa. Ignacio Astagloa es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y en Ciencias Empresariales por la Universidad de Comilla. Ha impartido docencia en la UNED, en la Universidad Carlos III de Madrid y en la actualidad imparte Derecho Constitucional en ICADE. Letrado además de las Cortes Generales, ha sido letrado mayor del Parlamento Vasco, secretario general del Congreso de los Diputados, letrado mayor de las Cortes Generales y secretario de la Junta Electoral Central. Ha desarrollado también actividad política, ostentando los cargos de subsecretario de Justicia, secretario de Estado de Seguridad, diputado, secretario ejecutivo y miembro de la dirección del Partido Popular. Es, además, abogado y consultor internacional, sin perjuicio de ostentar, además, el patronato de diversas instituciones y fundaciones. Y fue también algo importante, presidente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid desde abril de 2014 hasta la supresión del órgano en 2015. Sin más dilación, tiene la palabra Ignacio Astagloa.
Pues muchas gracias, directora. Mirad cómo estamos de horarios para no incordiar al maestro Tomás Ramón Fernández, que es el importante esta tarde aquí, al que ustedes tienen que escuchar. ¿Cómo está? Vale. Bueno, primero, mil gracias por haberme invitado. Mil gracias a la escuela. Mil gracias a Juan Manuel Fernández, que no puede estar con nosotros por lo que ya les han comentado esta mañana, pero no quiero dejar de mandarle desde aquí mi agradecimiento, porque fue el que me dijo que viniese a estar con ustedes, y mi más fraternal abrazo por los momentos tan duros por los que está pasando. Y muchas gracias a todos ustedes por dos cosas. Primero, por estar aquí y por pensar que yo tengo algo medianamente útil que decirles, cosa que intentaré hacer. Y segundo, por haber esperado pacientemente a que llegásemos. Es verdad que la hospitalidad extraordinaria de la directora tiene algo de responsabilidad, pero yo tengo la responsabilidad de haberme entregado con gran interés a la hospitalidad que nos ha ofrecido, con lo cual tengo mi parte de culpa. Así que perdónennos por empezar tarde, ¿vale? Bueno, a mí me pidió el organizador de la jornada, vamos, el coordinador bajo la organización de la escuela, que hablase del Poder Judicial desde la perspectiva constitucional. Y concretamente que hablase de la organización del Poder Judicial desde la perspectiva constitucional, porque don Juan Manuel Fernández sabe que yo opino desde hace mucho tiempo que uno de los grandes problemas, no el único, que tiene la justicia en España, y la justicia en España tiene cosas muy valiosas, pero también tiene problemas muy significativos, pues uno de los problemas más notables es un problema de organización. Hay muy buena gente, hay gente preparadísima, el mundo de la justicia forma un mundo de las personas más eruditas del país, por propia definición, gente a la que se le han pedido una formación significativa para el ejercicio de la función, y sin embargo el engranaje pues no acaba de funcionar con fluidez, ¿no? Y no se puede decir que funciona con fluidez algo que cuando tú tienes un problema judicial pues tienes que esperar no sé cuántos años para ver si la cosa se resuelve o que hay dilaciones indebidas o bueno. Así que empiezo por decirles de las 10 ideas en las que he organizado esta exposición. Empiezo por decirles que la justicia tiene un problema principal, que es un problema de organización. Problema de organización, a mi juicio, un triple sentido, ¿no? En primer lugar, tiene un problema claro de organización a nivel constitucional. Es decir, hemos diseñado un gobierno de la justicia determinado que hasta la Constitución de 1978 llevaba un señor que se llamaba ministro de Justicia, con su departamento ministerial, y que desde 1978 hemos distribuido entre una serie de sujetos. Uno sigue siendo el ministro de Justicia, pero como luego hablaremos, existe una cosa que se llama el Consejo del Poder Judicial, otra cosa que se llaman las comunidades autónomas. Bueno, así que, en primer lugar, constitucionalmente, ¿cómo hemos diseñado este poder independiente que es el Poder Judicial? Bueno, pues esto forma parte del problema. Segundo nivel de problema de organización, se ha mencionado esta mañana, la planta judicial. Territorialmente, ¿cómo está distribuido la organización de la justicia para el ejercicio de la función jurisdiccional? Seguimos teniendo una distribución territorial más o menos propia del siglo XIX. Y además con grandes dificultades para convertirla en una organización territorial del siglo XXI. Porque pueblito a pueblito no hay quien acepte dejar de tener su juzgado y su partido judicial y su lo que toque. Y hasta el día de hoy, desde la aprobación de la Constitución, no ha habido coraje político por parte de ningún gobierno para decir, y esto no es razonable. Es decir, antes las distancias entre los pueblos y la capital de provincia, pues con el caballo o el carricoche costaba lo que costaba. Y ahora en coche, pues a lo mejor son 15 minutos, 16 minutos, 20, media hora. Y sin embargo, seguimos operando como si fuésemos a caballo y esto fuesen leguas en vez de autovías, ¿no? Y hay un tercer nivel de problema de organización, del que entiendo que han tenido esta mañana una buena dosis, porque con don Manuel Almenar, que sabe muchísimo de estas cosas, seguro que lo han tratado, que es el problema de organización de cada juzgado. De cada juzgado con su juez, de cada juzgado con su entonces secretario hoy letrado, de cada juzgado con sus oficiales, con el personal al servicio de la administración. ¿Quién manda ahí? ¿Quién fija los señalamientos? ¿Quién mueve los papeles? ¿Quién ordena las notificaciones? Eso que hoy llamamos la oficina judicial. La organización de la oficina judicial. Así que, problemas al nivel constitucional, problemas de distribución territorial, problemas en cada juzgado. Empiezo por el primero. En este tiempo se habla mucho de reforma constitucional, ¿no? Yo tengo la tentación de dedicar el resto de esta intervención a hablarles de lo que yo pienso sobre la reforma constitucional, pero me voy a vencer y voy a hablarles solo de lo que tengo que hablar esta tarde. Vamos, a lo que ustedes quieren que hablemos de otra cosa, cosa que haré encantado. Cuando yo hablo de reforma constitucional, eso sí, sí digo una cosa, ¿no? Y es que con independencia de que yo no soy partidario de abrir la Constitución en canal, ni soy partidario de abrir un proceso constituyente, yo considero que tenemos una Constitución extraordinariamente valiosa, desde luego la más valiosa de la historia de España, por sus resultados, y perfectamente homologable con cualquier Constitución del mundo. Pero, como es natural, dicho eso, hay cosas que no funcionan bien. Todas las organizaciones humanas y en todos los textos jurídicos, pues unas cosas han ido mejor y otras cosas han ido peor. Y una de las cosas que no nos ha salido demasiado bien de la Constitución, pues tiene que ver con la justicia. Insisto, no es el único problema. Yo podría hablarles ahora de si el Senado nos ha salido bonito o no nos ha salido bonito, podría hablarles de si el Tribunal Constitucional está funcionando bien, mal o regular. Yo, en fin, mis amigos del Tribunal Constitucional a veces se enfadan conmigo, ¿no? Pero yo suelo decir que el Tribunal Constitucional es un organismo fallido, porque resolver recursos de inconstitucionalidad en plazos de 8 años, pues es que no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Decir dentro de 8 años que aquella ley de hace 8 años era inconstitucional, pues, en fin, algo no estamos haciendo bien, con toda evidencia, ¿no? Pero, en fin, una de las cosas de la Constitución que no hemos acabado de encajar es constitucionalmente la organización del Poder Judicial como poder del Estado. Y no hay análisis sobre reforma constitucional que no incida en esto. Para unos porque hay que cambiar el Consejo del Poder Judicial, para otros porque la planta de la relación de las comunidades autónomas con el Poder Judicial no está ajustada. Bueno, cada uno tiene su propia cosa. Lo que pasa es que, fíjense, no sé si cuando se plantea esto desde la Constitución todo el mundo tiene las ideas muy claras, porque empiezas a leer las propuestas que se realizan sobre la necesidad de reformar la Constitución en este punto y no llegan muy lejos. Eso también es muy, muy propio del país, ¿no? Es decir, esto funciona mal. Dice, bueno, ¿y usted cómo lo haría? Entonces, cuando te preguntan ¿y usted cómo lo haría?, resulta que lo que dices es una banalidad. Y usted, pues para eso me quedo como estoy, ¿no? Entonces, un ejercicio que yo he hecho es leer no el diagnóstico del problema, que ya me lo sé, sino, y entonces, ¿y usted qué haría? Y a veces pues resulta que el usted qué haría es bastante decepcionante. Yo he traído de todas las posibilidades, y sin necesidad de señalar nombres, pues uno de los libros que hoy está más de moda sobre reforma constitucional, hecho además por grandes catedráticos de constitucional que se reunieron, se pusieron a trabajar y a pensar qué reforma constitucional haría y escribieron un libro. Y en ese libro se habla de la cosa judicial, se dice que la indebida parlamentarización del Consejo del Poder Judicial es un problema, y paso la página donde está el diagnóstico y llego al tratamiento. Y les leo el tratamiento. Dice, composición del Consejo e inestabilidad del modelo. Sin embargo, ya para empezar, la frase empieza con sin embargo, ¿no? Dice, bueno, ¿sin embargo qué? Sin embargo, resulta difícil proponer reformas constitucionales para modificar el sistema de nombramiento de los vocales, impreciso en su regulación constitucional, dada la ausencia de consenso entre las fuerzas políticas. La inestabilidad del modelo legal ha sido grande. Recordemos que el artículo 122.3 de la Constitución prescribe que de los 20 vocales son elegidos 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales y que el Tribunal Constitucional admitió, haciendo una exégesis literal de la Constitución, que entre no es lo mismo que por. Se han ensayado ya hasta 4 modelos, tal, 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 tal. Y dices, bueno, en fin, no sé si ustedes han entendido algo de esto, es decir, entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues no sé, pero es que la cosa sigue, ¿no? Porque dice, en todo caso, parece manifiesto que el debate sobre la composición del Consejo podría estar desenfocado, y el problema no es tanto la designación parlamentaria o judicial, pues cualquier regla de elección puede degradarse, continuando con un estéril debate en el que llevamos casi 4 décadas sin alcanzar resultados, sino la necesidad de que los vocales actúen con imparcialidad e independencia, no como miembros de grupos parlamentarios, ni como representantes de las asociaciones judiciales, ni como la larga mano del Ministerio de Justicia. En este sentido, debe recordarse que el vigente artículo 581 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tras la reforma de 2013, cuando establece que los vocales no estarán ligados por mandato imperativo, según viene diciendo la Ley Orgánica desde 1980. Bueno, como ustedes ven, tenemos un problema constitucional, pero no hemos conseguido todavía aportar grandes elementos para resolver el problema constitucional que tenemos, lo cual a su vez forma parte del problema. Seguiré avanzando. La tercera reflexión que les quiero dar antes de hablar de contenidos es de método. Tenemos un problema, tenemos que afrontarlo. Luego hablaremos, yo les daré mi opinión sobre cómo creo que podrían funcionar mejor las cosas, pero antes de llegar ahí me quiero detener en el cómo lo hacemos, ¿no? Para decir una cosa que también se ha dicho esta mañana repetidas veces y que además me parece que no hay nadie que no sea capaz de ponerse de acuerdo en esto, que es que la justicia es una cuestión de Estado y que solo con un acuerdo de Estado podemos de verdad mejorar el funcionamiento de la justicia. Y para eso hacen falta cosas. Hacen falta cosas. Porque no es tan fácil como decir mañana hay un pacto de Estado. La primera cosa es que hay que dejar de hacer política con la justicia por parte de los partidos políticos. Como ven, es fácil, el camino no se lo pongo. Mientras los partidos políticos sigan haciendo política con la justicia, pues es muy difícil llegar a un pacto de Estado. No digo resolver el problema de la justicia, digo llegar a un pacto de Estado. Porque claro, si haces política con una cuestión en la que tienes que llegar a un pacto de Estado, lo que no haces es llegar a un pacto de Estado. Y si llegas al pacto de Estado, y pactos de Estado se han hecho en el pasado, se rompen al minuto y medio. No tienen sostenibilidad. ¿Vale? Segundo, y en fin, Manuel Almenar no está en este momento delante, es de los que ha disfrutado también la hospitalidad de la directora, pero esto me lo ha oído en el pasado, siendo como es presidente de una de las asociaciones judiciales, que es la APM, ¿no? Los partidos tienen que dejar de hacer política sobre la justicia, y las asociaciones judiciales también. Y no llegaremos a un acuerdo de Estado si, mientras los partidos dejan de hacer política, SIC, sobre la justicia, las asociaciones se dedican a hacer política sobre la justicia. ¿Vale? Y luego hay un tercer elemento, al margen de los otros dos, pero absolutamente imprescindible a sumar a los otros dos, y es que para llegar a un pacto, a veces esto parece, esta simpleza que voy a decir, porque voy a decir una simpleza, pero es una simpleza que parece que a veces la gente no la tiene en la cabeza. Y es que para llegar a un pacto, todo el mundo tiene que ceder. No se llega a un pacto diciendo, este es mi modelo, vamos a llegar a un pacto, tú estás de acuerdo con mi modelo, ¿no? No, este es el modelo de uno, este es el modelo de otro, y habrá que hacer así para llegar a un acuerdo. Y eso se llama generosidad en la composición de intereses. ¿Cuál es mi experiencia? Porque con mucha generosidad aquí se ha recordado parte de mi currículum. Ustedes saben que yo he tenido responsabilidades públicas, he hecho todos mis esfuerzos en la medida de lo posible para trabajar en la dirección que les estoy contando. Alguna pena tengo de alguno de los resultados. Mi experiencia es que la justicia a día de hoy en España, y creo que no solo en España, no es una de las prioridades políticas de las fuerzas políticas. Nunca hay tiempo para las reformas institucionales. La política se está perdiendo en urgencias, ¿no? Es verdad que la política tiene que resolver las urgencias, pero si la política, además de resolver las urgencias, no se plantea la carrera de fondo, el funcionamiento de los fundamentos, el funcionamiento de las instituciones, y ahora estoy hablando de la justicia, pero podría estar hablando de la reforma del Congreso, podría estar hablando de la reforma electoral, podría estar hablando de las cosas de fondo, ¿no? Si no hay tiempo para eso y todo se nos va en urgencias, pues claro, las instituciones envejecen, las instituciones se estropean, y no, si no las engrasas, pues no, y si no haces las reformas precisas, pues no avanzan, ¿no? Y no sé qué tienen ustedes, qué impresión tienen ustedes del debate público, pero no da la impresión de que una de las cosas que más preocupe en los debates políticos de este tiempo sea si la justicia está mejor, está peor, y qué hacemos para resolverla. No sé, se queda en la cosa de la independencia, de tal, pero ya, ¿y cuántos juzgados necesitamos? ¿Y cuántos jueces necesitamos? Etcétera, etcétera. La justicia tiene que ser una prioridad de los gobiernos. Y además voy a decir una cosa, muy de política, ¿no? Y o se afronta en el primer momento de una legislatura o tiene muy difícil afrontarse luego, como otras cosas en la vida pública, ¿no? Cada cosa tiene su momento y el momento final de una legislatura no es el mejor para las reformas institucionales de fondo, ¿no? Así que ahora, si quieren, yo expreso dos esperanzas. Una, que tengamos gobierno pronto, y dos, que el gobierno que tengamos pronto se ocupe de estas cosas y se ocupe en serio, porque el momento para ocuparse de estas cosas es la primera parte de una legislatura. Y hay una tercera cosa para que el pacto tenga sentido, se dé prioridad, que se haga en el momento en el que se puede hacer y no que se deje porque si no ya no se hace, que es el papel particularmente importante de Hacienda. Luego voy a hablar de la financiación de la justicia, ¿no? y de Hacienda. Pero sin Hacienda el pacto de Estado no es nada, porque uno de los grandes temas de la justicia, como es natural, como de todas las cosas, son los medios. Solo les haré una reflexión. cuando hablamos de en las ciudades, por ejemplo, ¿no? De las cosas que se hicieron en el siglo XIX, hablamos, en las palabras, del Palacio de Justicia, ¿no? Hoy ya no hablamos de Palacio de Justicia, hoy la justicia está en pisos, ¿no? Y además, de vez en cuando salen esas fotos terribles en las revistas y en los periódicos del baño de un piso lleno de los archivos del juzgado, mal acumulados, tal. Bueno, esto eran palacios en el siglo XIX, ¿no? Dejaron de ser palacios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde estamos poniendo los medios? Pues desde luego no necesariamente a veces. Donde luego pedimos que funcionen cosas a las que no dotas de las capacidades suficientes para que puedan funcionar, ¿no? Pero bueno, decía que luego hablaré de esto. Y luego hay una cuestión también muy hispano-española, ¿no? Que es la sostenibilidad de los pactos, ¿no? Un pacto de Estado no es una cosa ocasional que resuelve el problema de este minuto, o no debería serlo. Un pacto de Estado es un acuerdo estructural que permite afrontar el futuro de una determinada manera sostenible en el tiempo. O dicho en otras palabras, verán ustedes, yo hice un pacto de Estado sobre la reforma de la justicia, por supuesto, no se acuerda nadie, pero se firmó. Lo firmaron el presidente del gobierno entonces, que era José María Aznar, y el líder de la oposición entonces, que era José Luis Rodríguez Zapatero. Y si ustedes se meten al terminar esta tarde en su casa en Google, encontrarán que allá por el año 2001 se hizo un pacto de Estado sobre la justicia extremadamente esperanzador entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Yo estaba allí, me tocó negociarlo, lo negocié con un señor que luego fue ministro, que se llamaba Juan Fernando López Aguilar, ustedes lo recordarán, fue ministro del PSOE, y llegamos a un acuerdo, está escrito, no lo he traído, pero se lo podría físicamente hasta enseñar, con todas las firmas de Aznar y de José Luis Rodríguez Zapatero. Y esta mañana ustedes han oído, esto no se solucionará hasta que haya un pacto de Estado, y a mí me acaban de oír diciendo, hay que hacer un pacto de Estado, y ahora les estoy diciendo, y ya hubo. ¿Y qué pasó? Que cambió la mayoría, perdió el gobierno el Partido Popular, ganó el Partido Socialista y el Pacto de Estado murió. Y fíjense que no voy a sacar responsabilidades, sencillamente lo cuento así. Cambió el gobierno y el Pacto de Estado murió. Podría explicarles cómo fue. Lo primero que hizo el nuevo gobierno fue cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues no le gustaba la mayoría que había en el Consejo General del Poder Judicial y cambió la toma de acuerdos por mayoría simple a mayoría absoluta. La mitad más uno de los miembros. Bueno, y ahí se murió el pacto de Estado. Hombre, seamos serios, si hacemos un pacto de Estado que dure, que se haga con voluntad, no de que en cuanto yo tenga la mayoría me olvido de que he hecho contigo el pacto de Estado, lo rompo y hemos terminado. La cuarta cuestión de las que les quiero plantear. Recuerden, problemas de organización y van saliendo, ¿no? Ya me meto en el contenido. Vale, vamos a intentar hacer un pacto de Estado y vamos a ver qué podemos juiciosamente hacer, ¿no? Pues lo primero que tenemos que acometer y dar una respuesta, la que sea, es a que hoy hay una multiplicidad de sujetos tomando decisiones sobre el Poder Judicial, con la consecuencia de que, en consecuencia, nadie toma decisiones definitivas sobre la organización del Poder Judicial y, además, nadie es responsable de lo que pasa. Bueno, esto es muy característico de las organizaciones donde hay 80 señores que intervienen en la toma de decisión. Bueno, pues aquí hay 80 señores interviniendo en la toma de decisión. Y en consecuencia, ¿quién tiene la culpa? Ya saben, un señor A dice que el señor B, el señor B dice que el señor C, el señor D dice que el señor M. Para el ministro de Justicia la culpa será del Consejo del Poder Judicial, para el Consejo del Poder Judicial la culpa es de las comunidades autónomas, para las comunidades autónomas es Madrid la que no permite que se organice la justicia. Y ahí andamos, y ahí andamos. De hecho, fíjense, de todos los poderes públicos y de todas las organizaciones públicas que tenemos en este país, la que más generales tiene es el Poder Judicial. Hay generales por todas partes. Primero el legislador. el legislador tiene una intervención decisiva en la conformación del Poder Judicial. El legislador está haciendo leyes una detrás de la otra para intentar organizar el Poder Judicial. Esta mañana ha estado una persona, por cierto, déjenme que les diga, valiosísima, que es la subsecretaria de Justicia, es una letrada del Consejo de Estado con la cabeza puesta en su sitio de una manera extraordinaria, y además hace muy bien en decirles lo que les ha dicho, y hemos hecho tantas leyes, nunca se ha hecho más leyes que en esta legislatura. Vale, tenemos al legislador haciendo constantemente leyes, modificando la ley orgánica del Poder Judicial una y otra vez, modificando las leyes de enjuiciamiento una y otra vez, modificando la ley de demarcación, está todo el día haciendo leyes. Y probablemente tiene que pasar, ¿no? No digo yo que no pase. Pero ya tenemos uno, aquí ya, encima de la mesa, ¿vale? Dos, el Ejecutivo. Les he dicho, hasta la Constitución el Ejecutivo era el que organizaba todo esto. De hecho, la fama, en fin, los que del mundo de la justicia estén aquí, pues se lo saben desde hace muchos años. La fama era que había un señor que era el director general de Justicia en el Ministerio de Justicia, que era el que llevaba todo el Poder Judicial. Bien, hoy ya no hay un director solo, hay un consejo, hay un legislador, hay un tal, es decir, no solo el ministerio, pero el ministerio sigue teniendo cosas importantes. Por ejemplo, los fiscales dependen del Ministerio de Justicia. Por ejemplo, los entonces llamados secretarios judiciales, ahora letrados de la justicia, dependen del Ministerio de Justicia. Con lo cual ya a dos de los intervinientes en el esto que se llaman ahora el mundo de los operadores jurídicos, del que reciben instrucciones es del Ministerio de Justicia, ¿vale? Además, el Ministerio de Justicia promueve las leyes que se aprueban. Acabo de mencionar a la subsecretaria, ¿de dónde han nacido? Pues de donde nacen hoy todas las leyes, que es del Ejecutivo. En el sistema parlamentario, el Ejecutivo tiene la mayoría en el Parlamento, pone los proyectos, la mayoría del Parlamento los empuja. ¿De dónde han salido? ¿De qué fábrica han salido las leyes? Pues de la carrera, no, iba a decir de la carrera de San Jerónimo, no, de la calle San Bernardo, que es donde está instalado, como ustedes saben, probablemente el Ministerio de Justicia. Y luego, además, es con las comunidades autónomas el gestor de los medios materiales, de la organización, de los locales y del personal. ¿Dónde? En la mitad del territorio nacional. Porque, como ustedes probablemente saben, una de las cosas pintorescas que hemos hecho es que hay comunidades autónomas que asumen la competencia en materia de justicia, Galicia es una de ellas, y hay por lo menos la otra mitad de las comunidades autónomas que no han querido ver la competencia en materia de justicia ni en pintura. Con lo cual, una parte de toda la gestión material de la justicia es autonómica y otra parte es estatal. Y ahora pongan ustedes orden en cada juzgado, con todos estos señores, y nos falta dos más. Porque si ya nos falta, por un lado, el Consejo General del Poder Judicial, todo el tema de los jueces, de dónde reciben las instrucciones, ya no es del ministro de Justicia, ya es de otro señor, o de otros 20 señores. Y metan ustedes en danza a las comunidades autónomas que sí tienen competencia en materia de justicia. Entonces, ¿cómo se organiza, qué sé yo, el horario de un juzgado? ¿Lo organiza el que tiene competencia sobre los jueces? El Consejo. ¿Lo organiza el que tiene competencia sobre los secretarios y el resto del personal? El ministro. ¿Lo organiza el que está llevando en la comunidad autónoma los medios, que es un señor que hemos tenido sentado aquí esta mañana, el director general de justicia o el consejero correspondiente? Y ahora ponlos a todos de acuerdo. Bueno, pues, en fin, no hace falta saber mucho de organizaciones para saber que tenemos un problema de organización serio con el mundo de la justicia, que hemos diseñado un sistema, porque luego todo el mundo pone la mejor voluntad. Pero claro, si el juez ese día tiene que dar una conferencia, pero ese día el secretario es cuando ha fijado la fecha para la vista, y ese día el fiscal dice que no puede venir, y a continuación la comunidad autónoma dice que ese día tienen que arreglar los ordenadores y no va a haber red informática, pues tenemos un lío. Y ese lío es el día a día. El que explica es que se suspendan las cosas. Bueno, pues lo que luego viven ustedes, los que se dediquen al mundo del derecho en el día a día, que no es fácil de vivir, ¿no? Yo suelo contar una anécdota, como además no cuento, además aunque lo contase no sabrían quién es. Cuando yo asumí la subsecretaría, estaba empezando el proceso de informatización de los juzgados. Y estaban empezando a llegar a los juzgados los primeros ordenadores, los que proporcionaba el Ministerio de Justicia, ¿no? Y una de las primeras llamadas que yo tuve recién sentado en el despacho de la subsecretaría fue de un juez. Se había enfadado porque alguien había aparecido allí con unas cajas, que eran los ordenadores, y llamaba directamente al subsecretario para decirle que se llevase esas cajas de allí inmediatamente, que en su juzgado mandaba él y que allí no había encargado nadie esas cajas, que para qué le llevaba nadie esas cajas. Bueno, esto no es más que una pura anécdota, como comprenderán, pero de algo que es una cosa que les explica que en la organización del día a día con el modelo que hemos establecido, pues es muy complicada. Y cuando la organización es muy complicada, pues eso sufre el ejercicio de la función, ¿no? Y luego he dicho al enunciar este punto, y no es solo una cuestión de lo difícil que es que funcione una organización así, ¿no? Es que cuando todos mandan y no manda nadie, nadie es responsable de que las cosas no funcionen. Entonces ahora ponte a pedir, cuando las cosas no funcionan, quién es el responsable y que eso tenga consecuencias, ¿no? Bueno, entonces también muy hispano-español. Quinta reflexión. El tema del Consejo General del Poder Judicial. Que parece que es el gran tema, el único tema, no es el único tema, pero bueno, es el hermoso tema. No hay español de bien que no diga que esto del Consejo del Poder Judicial es un desastre, que no va, politización, los partidos, tal, no sé qué. Bueno, vamos a repasar la cuestión del Consejo General del Poder Judicial. Les voy a dar mi opinión, ¿vale? La Constitución, cuando sustituye al ministro de Justicia y copia el modelo italiano, que es lo que copió el constituyente, y establece en España el Consiglio Superiore de la Magistratura, que es como llaman los italianos a esto, nosotros lo llamamos Consejo General del Poder Judicial, toma una decisión constitucional de fondo, que se puede compartir o se puede no compartir, pero el constituyente toma una decisión constitucional de fondo, que es pasar de la heteroorganización del Poder Judicial a la autoorganización del Poder Judicial. El Poder Judicial lo gobernaba uno de fuera, el ministro, y a partir de la Constitución, el Poder Judicial, por lo menos el Poder Judicial en lo que los jueces se refiere, pasa a gobernarlo no el ministro, sino los propios jueces. Un consejo de los jueces. Y esa es la decisión que se toma. Insisto, se puede estar de acuerdo o se puede estar en desacuerdo. Y hay quien dice que funcionan mejor los países donde el ministro sigue ocupándose, que es por cierto la mayoría, de estas cosas, y que no se organiza ni siquiera la discusión política que se organiza en un sistema como el nuestro, cuando son los ministros, el de Estados Unidos, el presidente Obama o quien sea el que nombra a los jueces. En fin, insisto, cada cual que opine lo que quiera. Lo que digo es, el constituyente tomó una decisión, que es, ya no gobierna el ministerio a los jueces, se gobiernan los jueces, y crea un consejo. Un consejo, entiendo que todos los que están en esta sala conocen su composición, vamos a repasarlo brevísimamente, formado por 21 personas, el presidente del Tribunal Supremo, más 20 vocales, de los cuales 12 son jueces y 8 juristas de reconocido prestigio, que pasan a integrar el órgano de gobierno de los jueces. La Constitución dice cómo se nombran los juristas, 4 el Congreso, 4 el Senado, mayorías muy significativas, 3/5, entre personas con más de 15 años de experiencia en el ejercicio de la actividad jurídica, tal, tal, tal. Y respecto a los 12, dice, son jueces, se nombran entre jueces y magistrados. Y no dice, fatídicamente, entre jueces y magistrados y por los jueces y magistrados. Aunque la primera lectura que se hizo inmediatamente de aprobarse la Constitución era que la voluntad del constituyente era entre jueces y por jueces. Es decir, que los jueces elijan a los 12 señores que gobiernan el Consejo del Poder Judicial. Y la primera ley que se hace, inmediata a la aprobación de la Constitución, establece un sistema de elecciones de los 12 entre los jueces. Y este pequeño detalle de los 12 por jueces y entre jueces se ha convertido en la madre de todas las discrepancias políticas habidas sobre el Poder Judicial en España. Porque desde ese primer momento en el que se dijo por jueces y entre jueces hemos tenido hasta 5 modelos diferentes de elección de los 12 vocales judiciales del Poder Judicial. Con una característica común, y es que si la primera ley hizo elegir a los jueces por los jueces, el resto de las leyes ha hecho elegir a los jueces por el Parlamento, con distintas modalidades. Por el Parlamento libremente, por el Parlamento entre ternas que plantean las asociaciones judiciales, por el Parlamento entre personas que se presentan avaladas por un número de tal, que es la última que tenemos en... Y esta historia es la que, entre otras cosas, ha malquistado a las dos fuerzas políticas principales, y hoy tendría que decir a las 4 fuerzas políticas principales, porque cada una lleva en su programa electoral un modelo distinto de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial. Miren, yo les trasladaré, les he dicho que les iba a dar mi opinión sobre las cosas, les trasladaré 2 criterios. Primer criterio, no me parece a mí que lo más importante de los problemas que tenemos que resolver del Poder Judicial sea precisamente esto. Tenemos problemas muy gordos en el mundo de la justicia, de los que deberíamos estar ocupándonos en vez de gastar horas y horas y horas en debates políticos sobre esta cuestión. Y segundo, yo he defendido desde el minuto 1 de la aprobación de la Constitución hasta hoy que esos 12 señores, si tiene alguna lógica el sistema que hemos establecido, es que los elijan los propios jueces. Mientras estuve en política, esto me llevó a tener graves enfrentamientos con el partido alternativo, que era el Partido Socialista, y de un tiempo a esta parte ya me pasa lo peor que le puede pasar a alguien que ha estado en política, y es que hoy mantengo las mayores discrepancias posibles con lo que fue mi propio partido. Porque en un momento determinado el Partido Popular aceptó el sistema de designación parlamentaria y hoy las 2 últimas modificaciones del sistema que ha habido las ha hecho el Partido Popular y ha insistido en la elección parlamentaria, con lo cual no solo en su día me tuve que pelear con uno, sino que luego me tocó pelearme con los míos, con lo cual mi destino, como ustedes comprenderán, es trágico, no tiene ningún tipo de remedio. Y añado, no sé hasta qué punto conocen todos los presentes los últimos detalles de la última regulación de la composición del Consejo. En la última modificación, la que hoy está vigente, lo que hoy está funcionando, se ha hecho una innovación. Que consiste en que, frente a lo que pasaba hasta esta última modificación legal, los 20 vocales no se dedican ahora exclusivamente a ser vocales del Consejo General del Poder Judicial. Hasta la reforma se dedicaban en exclusividad, te elegían para ser miembro del Consejo y durante 5 años te dedicabas exclusivamente a ser miembro del Consejo. En la última reforma eso se ha cambiado. Se ha hecho una comisión permanente, inicialmente de 5 de los 20, que están con dedicación exclusiva. Y los otros 15 siguen cada uno en su oficio. Los jueces en su juzgado, los abogados en su despacho. O los procuradores en la procura, en fin, el jurista cada uno, es la categoría que tenga, ¿no? Y esto tiene su aspecto positivo. Es decir, de 20 señores solo cobran 5 emolumentos como vocales, los demás no tienen más que dietas, y además no parece que sea imprescindible que haya tantos, con lo cual, como no vamos a cambiar la Constitución, pues en la práctica, con que funcione 5 y luego los otros, pues los grandes temas se reúnen una vez al mes y tal. Bueno, pues todo esto, en el tiempo este complicado que estamos viviendo, pues son cosas que suenan bien, ¿no? Pero también tiene su lado malo. Les pondré un ejemplo. Imagínense que yo soy abogado. Imagínense que como abogado se me nombra miembro del Consejo General del Poder Judicial. Y como no soy uno de los cinco, yo sigo en mi actividad de abogado. Una vez al mes me reúno con mis restantes compañeros del Consejo del Poder Judicial y en el resto pues estoy en mi despacho llevando mis asuntos. Y mañana tengo un pleito. Y voy a ir al pleito. Y tengo un juez que resuelve el pleito. Y resulta que el juez que tiene que resolver mi pleito es uno de los que se ha presentado al concurso que yo tengo que resolver como vocal del Consejo del Poder Judicial para ver si lo nombro magistrado del Tribunal Supremo. ¿Es razonable que el señor que lleva el pleito tenga que decidir si el señor que le va a resolver el pleito le nombras o no mañana en el Consejo magistrado del Tribunal Supremo? Pues cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones. Quiero decir que, en fin, que esto tiene sus problemas. Que esto tiene sus problemas. Bueno, como no quiero tenerles aquí hasta las mil, cada una de estas cosas estaríamos horas, ¿no? Quiero hablar un momentito del legislativo. Acabo de hablar del Consejo del Poder Judicial, les he hablado del Ministerio de Justicia. Dos palabras sobre el legislador, ¿no? He dicho ya una cosa. El legislador tiene una inmensa capacidad para incidir sobre el Poder Judicial, porque tiene la capacidad de diseñar su organización a través de la ley. Y esto en sí mismo hoy también está siendo un problema. Es verdad que no un problema exclusivo del Poder Judicial, un problema general. Porque, bueno, voy a hacer una afirmación muy provocadora, pero que también afecta a la justicia, ¿no? Que es que hoy el legislador está legislando mal. Y además por cosas no coyunturales. No, tampoco es mañana lo resolvemos. El legislador en el siglo XXI, cualquier legislador, desde luego el legislador español, tiene algunas dificultades graves para legislar bien. No les voy a torturar mucho con esto, entre otras cosas porque he escrito un libro de 700 páginas sobre técnica normativa, en el que he estudiado cómo está funcionando la elaboración de las normas aquí y allá, y la preocupación que tiene todo el mundo. En la Unión Europea, como ustedes saben, se ha iniciado un proceso de desregulación intentando... Bueno, es que al final el resumen de todo esto es que hoy somos incapaces de saber qué norma está en vigor si no existiesen las bases de datos. Así de sencillo. Dice, no, mire usted, ¿sobre esto qué hay? Dice usted, mire, pero en un momento, porque no sé si el día de ayer salió un decreto que esto lo ha modificado. Somos incapaces de saber qué norma está en vigor si no fuese porque existen una cosa que es una bendición, que son las bases de datos. Bueno, pues cuando hemos llegado a este punto es que tenemos alguna dificultad. Y entonces yo aquí les haría una descripción de por qué estamos legislando mal. Entre otras muchas cosas, porque hemos aceptado que el derecho, que las normas, sencillamente son una cosa tan contingente como las cosas más contingentes que podamos imaginar. Es decir, que hoy las normas son de usar y tirar. Las normas son de usar y tirar. Aprobamos una norma y si mañana hay que cambiarla, pues la cambiamos. Esta mañana se hablaba de las 24 reformas del Código Penal. Imagínense las leyes que tienen, no cuatro, sino 100 o 200 reformas. Yo cuando estuve en el Ministerio, una de las cosas de las que me siento más orgulloso, hay dos o tres de esas que el día que me muera pues diré, pues mira, yo serví a mi país habiendo hecho esto, ¿no? Bueno, pues una de esas dos o tres era una ley que llevaba 100 años sin poderse hacer y, en fin, que yo tuve la capacidad política en ese momento de mi vida, supongo que sería pura casualidad, pero en fin, pasó de conseguir que se juntasen los astros y después de 100 años se aprobase. Estoy hablándoles de la ley concursal. Es verdad que la ley concursal no la hice yo. La ley concursal la hizo la Comisión General de Codificación, lo cual debe darles a ustedes una cierta tranquilidad. Pero yo a mí lo que me correspondió es la habilidad política, sí, de que en la prelación de créditos no se matasen el Ministerio de Hacienda, la Seguridad Social, los sindicatos, los bancos, y en fin, había que hacer una prelación y se consiguió. Bien, ¿cuántas reformas tiene la ley concursal en 10 años? Si cada medida económica que adopta un gobierno incluye una reforma de no sé qué párrafo de la ley concursal, ¿no? Yo ya no sé qué ley concursal es la que, desde luego, no tiene nada que ver con la que hice yo hace 10 años. Y no es solo una cuestión de la mutabilidad, de decir que estamos manoseando la justicia como estamos manoseando cada cosa con las reformas legislativas cada 10 minutos. Es que además ya hemos aceptado, y esto es otro factor enorme de inquietud, insisto, no solo para el funcionamiento de la justicia, sino en general para los que somos juristas, para la propia legitimidad del derecho, hemos aceptado que en definitiva las leyes no son otra cosa que el producto de la voluntad política. Que la razón ordenada al bien común sería una cosa de Santo Tomás o de quien fuera, pero que ya no hace falta cuando uno dice lo que es una ley decir que es la razón ordenada al bien común. En parte era lo que decía esta mañana Enrique López, acuérdense, ¿no? Decía, mire usted, no estemos haciendo reforma tras reforma del Código Penal, sentémonos y si tardamos 6 años, tardamos 6 años, pero hagamos algo que nos dure, ¿no? Bueno, pues no, lo que vamos haciendo son cosas, como decía antes, de usar y tirar, porque, mire usted, en este momento la mayoría política es esta y tiene este criterio y lo hace y ya está, ¿no? Y resulta que hay leyes que no deberían ser solo el fruto de la coyuntura política. Es más, si alguien me hiciese caso, ninguna ley debería ser solo fruto de la coyuntura política, debe ser fruto de más cosas, ¿no? Pero claro, cuando la coyuntura política es sobre todo sobre el funcionamiento de las instituciones, pues la cosa es todavía más grave. Porque claro, si vamos a estar cambiando al Consejo del Poder Judicial cada vez que cambia la mayoría, pues aparte de tener el problema de que ya no sabemos qué Consejo General del Poder Judicial tenemos, es que no existe la más mínima posibilidad de que nunca tengamos uno razonable. Porque al final, si yo tengo mi modelo y te lo impongo y tú tienes el tuyo y me lo impones, pues nos vamos turnando y vamos cambiando el modelo. Por cierto, cosa que no le pasa solo al Poder Judicial, como ustedes saben. Una de las cosas donde esto está resultando letal para este país es en la educación. Que cada vez que hay un cambio de mayoría haya un cambio de ley de educación, pero a estas alturas de la película deberíamos haber tenido claro que no es la mejor de las ideas, ¿no? Sigo dentro del legislativo. Otra de las cosas que estamos en condiciones de mejorar para hacer mejor las leyes es escuchar al que sabe. Escuchar al que sabe. Es verdad que poquito a poco eso se va desarrollando en nuestro país, ¿no? Poquito a poco. Me decía ahora la directora que en breves fechas van a tener ustedes la posibilidad de examinar a fondo la Ley 39 y la Ley 40 de 2015, toda la reforma de la Administración, la Ley de Régimen Jurídico y la Ley del Sector Público, ¿no? Bueno, una de las cosas que esa ley, esas leyes, han pretendido darle un giro importante. Al final no se ha conseguido tanto como inicialmente se previó, pero bueno, alguna cosa ha cambiado. Es precisamente el procedimiento de elaboración de normas. Y de hecho, una de las cosas que se cambia en esas leyes de forma más significativa dentro del procedimiento de elaboración de normas es la participación de los interesados en el proceso de la toma de decisión, que ahora es al inicio y luego. Al momento inicial, cuando se está diseñando la operación de tenemos que hacer una norma, se oye a los posibles interesados, y luego, cuando ya está hecho el papelito, y este es el artículo 1 y el artículo 4 y el artículo 20, aquí me lo tiene usted, me opine sobre cómo me ha quedado esta norma, ¿no? Bien. Vale, pero vamos a suponer que con esto hemos resuelto ya una parte del problema, que es el Ejecutivo escucha a los interesados cuando hace las normas. Pero claro, el Ejecutivo hace dos tipos de normas. Una definitiva y otra que es solo un proyecto. Las definitivas se llaman reglamentos y acaban aprobadas efectivamente por el Ejecutivo. Pero las otras se llaman leyes. El Ejecutivo hace una cosa que se llama proyecto. Bueno, primero anteproyecto, luego proyecto y luego interviene otro sujeto que se llama el Parlamento. Y el Parlamento a día de hoy no tiene establecido ni el más mínimo sistema de participación. Luego cada grupo parlamentario, si quiere, se relaciona con tal o cual lobby o con tal grupo de interés, si es que quiere, y si no quiere, pues no se relaciona. Pero institucionalmente, en el Parlamento español, a los afectados por una ley no se les escucha. Se les habrá escuchado en la fase de formación de proyecto por el Ejecutivo, pero no en la fase de decisión por el Legislativo. Y ahora voy a decir una cosa todavía más llamativa, que es, y algunas leyes ni siquiera nacen del Ejecutivo. Es verdad que son las menos. Pero ustedes saben que una ley empieza con un proyecto del Gobierno o puede empezar por una proposición de ley del propio Parlamento o puede empezar por la iniciativa legislativa popular. Y cuando las leyes empiezan por el Parlamento y no nacen del Gobierno, el Parlamento se lo guisa y se lo come. Y si no hay participación de los interesados en el Parlamento, las leyes que empiezan en el Parlamento, nadie interviene más allá del propio Parlamento. Y ahora no les voy a dedicar el resto de la tarde a hablar de los sistemas de participación ciudadana o de cómo debe funcionar la iniciativa popular, pero sí voy a hacer una reflexión, que es, ¿qué lógica tiene que cuando la ley, por ejemplo, del Poder Judicial, nace del Ejecutivo, sea preceptivo un informe del Consejo General del Poder Judicial y cuando la ley nace de una proposición de ley del Parlamento, al Consejo General del Poder Judicial no hay que escucharlo? ¿Cuál es la lógica institucional del sistema? Y la respuesta es ninguna. Y ahora voy a ser malo. Déjenme ser malo solo 5 minutos en esta charla. Y entonces, si queremos hacer algo políticamente un poquito comprometido en lo que sabemos que si el Consejo del Poder Judicial lo oímos nos va a decir que esto que no, pues mejor lo llevamos directamente a la proposición de ley del Parlamento. Y entonces aprobamos reformas de la cosa judicial que se hacen directamente en el Parlamento, entre otras cosas para no tener que taparnos los oídos de lo que nos puede llegar a decir el Poder Judicial sobre esa reforma. ¿Ven? Bueno, pues todo esto tampoco es razonable, todo esto también forma parte de esta cuestión de organización que podemos mejorar, ¿no? Y aún voy a ir, aunque sé que me estoy deteniendo un poquito en el legislador, pero me quedan todavía unos minutos, voy a seguir aquí. La aplicación de las leyes. Y esto es una cosa, en fin, alguien les ha dicho esta tarde, la directora, al empezar este curso, yo soy letrado de las Cortes, es decir, es mi trabajo, ¿no? ¿Quién está evaluando en España, una vez que apruebas una ley, si se cumple, si no se cumple, si está obteniendo el objetivo social para el cual se aprobó, si está cumpliendo las finalidades por las cuales? Bueno, pues a lo mejor algún funcionario en algún ministerio, sobre el tema propio de ese ministerio que se haya aprobado una ley, a lo mejor lo hace, pero institucionalmente nadie. Que aprobamos las leyes, las echamos al mundo y ellas mismas sabrán la vida que tienes. Como si tuviésemos hijos y dices, mira hijo, vete por ahí y búscate la vida y no quiero saber qué pasa contigo. Espero que crezcas bien y que sea una vida útil, ¿no? Las leyes van y ahí están, ¿no? Bueno, pues mire, no. Es decir, vamos a establecer una cosa que ya se está estableciendo en otros sitios, en algunos sitios de hace muchos años, los norteamericanos, esto de la evaluación normativa, pues pueden darnos clases a todos. Vamos a establecer un mecanismo por el cual veamos si lo que estamos aprobando sirve o no sirve. Y en materia judicial también. Y en vez de estar modificando el Consejo todos los días y no sé qué, vamos a ver si nos funciona el que hemos puesto. Y si funciona durante 5, 10, 15, 20 años, es que la cosa era buena. Y una cosa más. Y una cosa más sobre el tema de los problemas vistos desde el legislador. Y además, últimamente sufrimos una cosa que a mí me inquieta mucho, pero mucho, 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 que es cierto activismo judicial. De forma tal que si ya es complicado que las leyes digan lo que queremos decir, que lo que dicen sea atinado y que además estemos contrastando que sirve para resolver lo que queremos resolver, luego resulta que aparece un señor que tiene que aplicarla y dice, ah, no, a mí esto que ha dicho el legislador es que no me gusta. Y como no me gusta, en la sentencia sobre el caso concreto que yo tengo sobre la mesa, no voy a aplicar lo que dice el legislador, sino lo que a mí me parece que tengo que hacer. Bueno, esto es un drama. Esto es un drama. De ninguna manera. Es decir, eso que los italianos llamaron en su día el uso alternativo del derecho, que se lo guarden. Si hay que cambiar las leyes, las cambiamos. Pero lo que no puede ser es que aquí cada uno haga la aplicación que le parece conveniente de cada una de las leyes, porque entonces sí que hemos acabado con el fundamento de la base de lo que el derecho significa, ¿no? Bueno, séptima reflexión, el Ejecutivo. Se lo cuento también desde una anécdota, pura anécdota. También me pasó en los primeros días. Ya ven que en los primeros días yo aprendí mucho en el Ministerio de Justicia. Primera negociación con los representantes de las asociaciones judiciales para hablar del presupuesto del año siguiente. El Ministerio de Justicia tenía que elaborar el proyecto de presupuesto de justicia. En el proyecto de presupuesto de justicia estaban las retribuciones de los jueces, reunión con las asociaciones, con don Manuel Almenares, no estaba ese día, pero reunión con los representantes de las asociaciones para hablar del incremento retributivo para el año siguiente. Y uno de los presentes, a quien quiero con locura, magistrado del Tribunal Supremo, me echó una bronca descomunal, que no iba dirigida a mi persona, sino al funcionamiento del sistema. La reflexión era muy sencilla. Yo, que soy juez, no sé qué hago, siendo miembro del Poder Judicial, negociando en el Poder Ejecutivo mi retribución del año que viene. Ese era el resumen de la bronca que yo me gané. Que yo tuve que explicarle una cosa muy complicada, que es, pues imagínese yo que soy miembro del Poder Legislativo, que estoy trabajando en el Poder Ejecutivo para resolver el sueldo del Poder Judicial. Verán, el Ministerio de Justicia, y eso sí lo he aprendido, es absolutamente capital. Y no sé cuál tiene que ser la función que resulte después de poner el orden que a mí me gustaría que se pusiese entre los distintos sujetos que ya les he contado que concurren aquí, ¿no? Pero cualquiera que sea lo que le corresponda es capital. Porque, no hace falta que yo haga ahora un tratado de ciencia política aquí. Creo que ustedes saben lo que significa hoy un gobierno y el peso que en el funcionamiento del sistema constitucional tiene el gobierno. La Constitución dice que el gobierno dirige la política interior y exterior y dirige la administración civil y militar. Y eso de dirigir la política interior y exterior es mucho. De forma tal que o en el Ejecutivo alguien trabaja por defender los intereses del mundo de la justicia, o el que acabará tomando decisiones sobre el mundo de la justicia son el ministro de Fomento, el ministro de no sé qué, y por supuesto el gran super extra insuperable ministro que hay en cualquier gobierno, que no hace falta que les diga a todos ustedes, que se llama ministro de Hacienda. Yo suelo decir una cosa es como la vida misma, ¿no? Y es que cualquier gobierno gobierna en coalición con el Ministerio de Hacienda. Esto es un axioma, sea de derechas, de izquierdas, tú gobiernas en coalición con el Ministerio de Hacienda. Porque tú ya puedes tener todas las ideas que quieras, todas extraordinarias, brillantísimas. Que llega un momento del año en el que tú te sientas con un señor o una señora que te mira muy circunspecto y te dice: a usted le toca el año que viene una subida del 0,2%. Y entonces tú te vas a casa con los papelitos diciendo, pues yo, esto que traía, que era solo el 1, me tengo que quitar ahora el 0,8 de todo lo que... O en un gobierno hay quien defiende las cosas de la justicia, o la justicia está perdida. Y no solo por el Ministerio de Hacienda. Y eso me lleva a el tema financiero, ¿no? La reforma íntegra de la justicia, este era un argumento que yo usaba como si fuese las tablas de la ley, no tenía ningún efecto en el Ministerio de Hacienda, ¿eh? Pero yo lo usaba con una constancia insuperable, ¿no? La reforma íntegra de la justicia cuesta 40 kilómetros de autovía, más o menos, ¿vale? ahora consigue tú que el Ministerio de Hacienda te apruebe los 40 kilómetros para ti, para la justicia, ¿no? Pero para que veas la dimensión de las cosas, ¿no? Aunque añado, la reforma de la justicia no es solo ni principalmente un problema de dinero. También es un problema de dinero, también. Pero sobre todo, por lo que les voy contando y tal y como yo lo veo, es un problema de racionalización administrativa, de racionalización constitucional y administrativa. Porque podemos enterrar toneladas de dinero, y se mete mucho dinero en la justicia, no crean que no. Podemos enterrar toneladas de dinero que, si la cosa no está bien organizada, se meterán como agua en la tierra y no fecundarán. No fecundarán. Bueno, voy terminando. El octavo punto. Las comunidades autónomas. El otro de los sujetos que anda por ahí tomando decisiones sobre la justicia, ¿no? Bueno, aquí tenemos dos consideraciones. La primera, y si estuviese aquí el consejero o el director de justicia, no sé si va a estar de acuerdo conmigo. Pero la forma en que se ha tomado la decisión de que las comunidades autónomas tengan competencia en materia de justicia no puede ser más disparatada. No puede ser más disparatada. Porque la forma en que se ha adoptado que las comunidades autónomas tengan alguna competencia en materia de justicia no ha sido una decisión racional del legislador diciendo hasta aquí llega el Estado y desde aquí empieza la comunidad autónoma, sino que ha sido una sentencia del Tribunal Constitucional diciendo una cosa, que probablemente alguno de los que están en la sala conoce bien, que es que es verdad que la competencia sobre la administración de justicia es del Estado. Porque la Constitución ha dicho que, a diferencia del Poder Legislativo, que puede haber 17, y a diferencia del Poder Ejecutivo, que puede haber 17, en España, Poder Judicial, solo hay uno. Eso lo ha dicho la Constitución. También podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, podemos quererlo cambiar o lo que sea, pero ha dicho eso. Y entonces, dice el Tribunal Constitucional, es verdad que la Administración de Justicia es cosa del Estado, pero existe una cosa, SIC, que es la administración de la Administración de Justicia. Y esa ya es competencia de las comunidades autónomas. A ver, yo no voy a abrir la discusión de si existe o no la administración de la Administración de Justicia. Podemos discutirlo también. Lo que sí digo es que desde entonces tenemos un cisco sobre qué es la Administración de Justicia. ¿Y qué es la administración de la Administración de Justicia? Que a los 17 consejeros con sus 17 directores generales, más el ministro de Justicia con su subsecretario y no sé qué, hace que un porcentaje elevadísimo de su tiempo sea intentar saber qué es lo que tiene que hacer uno y qué es lo que tiene que hacer el otro. Con un añadido, y esto tiene que ver con otra cosa que les decía antes, ¿no? ¿Por qué hay casi una mayoría de comunidades autónomas no ha querido asumir la administración de la Administración de Justicia? Pues porque en ese reparto, normalmente lo que le toca a las comunidades autónomas es fundamentalmente gasto. Hala, ahí tiene usted los palacios del siglo XIX, encárguese usted de ellos. Y ahora informatice usted la justicia. Y digo, ya, pero esto me está costando a mí un dineral. Y digo, pues sí, efectivamente. ¿No quería usted la administración de la Administración de Justicia? Pues ahí la tiene. Claro, hay un montón de comunidades autónomas que han dicho que esto no quieren saber de eso ni en pintura. Ni en pintura. Bien. Y no terminan aquí las cuestiones autonómicas. Aún quiero mencionarles dos más. Una es menor. Una de las cosas que nos ha pasado, incomprensibles, que no debería haber pasado nunca, pero ha pasado, es que, como la administración de la Administración de Justicia, algunas comunidades la han asumido, los sistemas informáticos de unos y de otros son diferentes. Y no solo son diferentes, sino que además, estas cosas de la técnica, pues no necesariamente son fáciles de compatibilizar. Y entonces tenemos un problemita, sobre todo ahora, esta mañana se ha hablado del Exnet, pues tenemos un problemita, y es si los sistemas no son compatibles, ¿cómo, digamos, hacemos un sistema en el que al final la presentación sea telemática en todas las partes del territorio nacional? Bueno, no es pequeño lío, ¿vale? Pero voy a un lío mayor, que es, y algunos hoy cuestionan que el Poder Judicial sea un Poder Judicial único. Y no es pequeño problema para la Constitución. Y además, se está cuestionando como algunos están cuestionando esto, porque esto hay dos maneras de cuestionarlo. Una manera es, yo quiero hacer una reforma de la Constitución, y donde la Constitución dice que haya un Poder Judicial único, yo quiero que diga, por lo menos, que hay dos, porque yo soy independentista catalán y quiero el de España y el de Cataluña. Bueno, es una opción. Yo reformo la Constitución y entonces, en vez de un Poder Judicial único, vamos a un Poder Judicial de 2, de 3, de 4 o de 17. Esa es una opción. Pero claro, como a día de hoy no parece que esto genere la voluntad mayoritaria del pueblo español, que es el sujeto propio de la soberanía, titular de la soberanía, pues entonces usamos otra fórmula, que es, aunque la Constitución dice que el Poder Judicial es único, yo voy a aprobar un estatuto de autonomía que crea el Poder Judicial catalán. Y lo apruebas. Y entonces nos metes a todos, no ya en el lío de discutir si el Poder Judicial debe ser único o no, sino si es constitucional o inconstitucional lo que dice el Estatuto de Autonomía y quién declara la inconstitucionalidad y cómo sienta que se declare la inconstitucionalidad y qué efectos tiene cuando se declara la inconstitucionalidad de un estatuto. En fin, comprenderán que después de estar 40, 50 minutos hablando de esto, pues no les voy a instalar yo a ustedes ahora en el problema catalán. Pero lo estamos viviendo y es tan real como la vida misma. Y yo he estado en el Parlamento, en mi época de diputado, discutiendo, nada menos que con Artur Mas, que vino de Cataluña a defender el Estatuto, que no se podía crear 17 consejos generales del Poder Judicial mientras el Poder Judicial sea un Poder Judicial único. Que el día que sean 17, pues que creen los consejos que quieran. Pero que mientras haya un consejo del Poder Judicial para un Poder Judicial, pues eso es lo que está en la Constitución. Que si queremos cambiamos la Constitución. Pero lo que no puede ser es que la Constitución diga que hay un Consejo del Poder Judicial y los estatutos de autonomía digan que hay 17. Pues no es razonable. Bueno, no es que no sea razonable, es que es inconstitucional. Como luego tuvo que declarar, por cierto, el Tribunal Constitucional. Novena cuestión. Y ya forma parte del problema, y ya esto es el colmo final, porque no debería pasar, que encima el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo tienen elementos de fricción graves. Es verdad que no permanentes, pero cuando tocan, cruje todo. Porque ustedes saben, en fin, eso que los italianos llaman la guerra de las cortes, que hay determinadas decisiones que adopta el Tribunal Supremo, que luego son revisadas por el Tribunal Constitucional, con el correspondiente disgusto de unos o de otros, según, porque claro, es que si le quitamos legitimidad al Tribunal Supremo con el Tribunal Constitucional, pues esto tiene sus consecuencias. Y entonces yo ahora haría aquí un repaso de una serie de supuestos en los que el enfrentamiento resulta incomprensible para los ciudadanos. Les pondré uno. Y como yo he tenido tanto que ver, pues comprenderán que tengo una particular sensibilidad. Este es un país en el que el Tribunal Supremo dice que un partido es ilegal por ser brazo de una organización terrorista y el Tribunal Constitucional desmiente al Tribunal Supremo y dice que le deja presentarse a las elecciones. Y ahora no voy a entrar en cuál de los dos tiene razón. Lo que sí digo es que cualquiera que no esté versado en derecho en España esto no lo entiende. No entiende, dice, oiga, pero porque no es que sea un juez y el Tribunal Supremo o un juez y el Tribunal Constitucional. No, no, es el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, diciendo cosas diferentes. Bueno, pues algún mecanismo tendríamos que encontrar para que esto no pasase. Y eso nos lleva a reflexiones sobre si el Tribunal Constitucional debe seguir teniendo el recurso de amparo o no, si podría crearse una sala del Tribunal Supremo que llevase los recursos de amparo. Bueno, ahí, como ya no son 50 sino 55, ahí ya no les voy a meter en ese lío. Y termino. Voy a leer tres líneas. Cualquier revisión del modelo actual de poder judicial, esto es una cosa que escribí en su momento, ¿no? Cualquier revisión del modelo actual del poder judicial tiene como premisa política y jurídica La recuperación del valor constitucional de esta institución en su condición de garante de la independencia de los jueces mediante el ejercicio de su autogobierno. El solapamiento de competencias exógenas a esta función y cierta tensión partidista en la elección de los vocales de origen judicial ha provocado una progresiva dilución de la razón de ser constitucional del Consejo del Poder Judicial. La figura del juez profesional, la defensa de la carrera judicial, la reivindicación de los cuerpos nacionales y la indemnidad del Consejo General del Poder Judicial frente a presiones internas y externas son ejes de esta redefinición del gobierno de los jueces. Dicho en otras palabras, tenemos bastante trabajo por delante. Y además tenemos trabajo para rescatar y además dotar de legitimidad a algo que no debe funcionar sin la imagen de legitimidad ante la opinión pública, que es el carácter absolutamente esencial de la independencia judicial para el funcionamiento de un Estado de Derecho. Tenemos que trabajar para potenciar la independencia o la imagen de independencia, si ustedes quieren, porque todos sabemos que el 99,9% de las personas que componen el funcionamiento del Poder Judicial son independientes y hacen lo que tienen que hacer, pero la imagen que genera el sistema este, que bueno, muy pálidamente pues yo he repasado esta tarde, es la de que aquí hay independencia política y de que bueno, pues tendremos que tomar medidas para reforzar la independencia, hagámoslo. Por supuesto, al mismo tiempo que reforzamos la eficacia y la responsabilidad. Y aquí, por no dejar de hacerme la preguntita, pues surge una pregunta, que es, ¿y esto es posible? ¿O la suma de condicionantes es de tal peso que, en fin, son de estas cosas que como la educación o como tal, pues que no tiene remedio y hay que convivir con ello y con sus deficiencias y ya está, ¿no? Y aquí yo siempre hago una reflexión, cada uno es hijo de su propia experiencia, ¿no? A mí me tocó una cosa, de esas cosas que les decía, pues uno se sentirá orgulloso al final de dos o tres, pues esta es una de las que yo puedo hablarles, ¿no? Que es afrontar una banda terrorista. Y yo recuerdo muy bien que había gente que me decía, esto no tiene remedio. Esto es una lucha infinita entre unos que dan ahora y otros que dan ahora. Y bueno, pues los que tienen más edad de esta sala saben que hubo un tiempo en la que en la lucha antiterrorista parecía que aquello no iba a ser el Estado capaz de imponerse sobre la banda terrorista ETA, ¿no? Y no era verdad. Cuando un Estado de forma racional pone los medios necesarios para conseguir un objetivo, naturalmente mi experiencia es que el Estado lo consigue. Con lo cual, la reforma de la educación, la reforma de la justicia, o la lucha antiterrorista, como lo fue en este caso, o cualquier reto, si la voluntad política se pone en la dirección adecuada y las capacidades de la gente se une para conseguir un objetivo, el objetivo se consigue. Con lo cual, mi mensaje es que naturalmente que este país, que es un gran país, está en condiciones de superar las dificultades que tiene sobre la organización de la justicia, la que les he contado esta tarde u otras, las que ustedes piensen que son prioritarias a las que yo les he contado, ¿no? Lo que pasa es que hay que ponerse y hay que vencer los obstáculos. Es muy desagradable, al que le toca pues se lleva muchos sinsabores, porque claro, todas estas cosas son intereses. No es el mismo el interés del juez, que el interés del fiscal, que el interés del secretario, que el interés del no sé quién, que el procurador, que del notario, que del registrador. Vale, pero uno tiene que llegar a la composición de los intereses en beneficio del país, ¿no? Y que cuando el país se pone, y se pone la voluntad suficiente, pues lo consigue. Y añado una cosa más. Y no pretendo hacer alarmismo y menos en el minuto final de mi intervención. Y esto es urgente. Porque el prestigio de las instituciones, si sufre sin que tomemos medidas para rescatar la legitimidad de las instituciones, el prestigio sigue cayendo. Y esto va dirigido muy particularmente a los juristas que puede haber en la sala, el prestigio del derecho es fundamental para una convivencia democrática. No es retórica el Estado de Derecho. No es una cosa que se enseña en primero de carrera y luego nos podemos olvidar. Es una cosa que hay que cultivar día a día. el respeto a la ley, el que se cumplen los procedimientos, en que la gente respeta y cumple la norma y que si no se cumple tiene consecuencias, las que la ley prevé, etcétera, etcétera. Si todo eso se desprestigia, lo que se desprestigia no es el oficio de los juristas, ni el de los jueces, ni el del Poder Judicial, no, lo que se desprestigia es la convivencia. Lo que se hace imposible es una convivencia democrática y en paz. Necesitamos el derecho, necesitamos lo jurídico como el comer. Y si tenemos problemas en el funcionamiento de lo jurídico, cuanto antes empecemos a afrontarlos, muchísimo mejor. Ese es el mejor mensaje yo creo que les puedo dejar a ustedes esta tarde. Espero que a pesar de haberles hecho esperar y de, en fin, decir estas cosas tan tremendas que les he contado en parte esta tarde, pues les haya resultado de algún interés. Les agradezco en el alma la atención con la que han seguido esto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, profesor Astacloa, por esta ponencia tan ilustrativa y tan crítica y a la vez tan global de los principales problemas en la materia. Un repaso muy sugerente y a la vez sintético, lo cual se agradece. ¿Alguien en el público quiere hacer alguna pregunta? Sí, allí hay una persona.
Sí, buenas tardes. Gracias por su ponencia, que desde mi punto de vista ha sido de una enorme claridad en su exposición y de la que he sacado conclusiones, lo que me respete, muy válidas. Quiero hacerle dos preguntas sobre dos cuestiones. Una es sobre el Consejo General del Poder Judicial. Se hace mucho hincapié siempre en la cuestión de los nombramientos. Ese parece ser el problema. Sin embargo, yo entiendo que, mirando otras instituciones, no es tanto el problema los nombramientos, sino como las competencias que tiene el propio Consejo, que son las que da lugar a que al político le preocupe la forma de nombramiento. Entonces, usted ha mencionado en estas tres líneas que nos ha leído al final, ha mencionado el solapamiento de competencias exógenas a esta función. Quería preguntarle si a esto se refiere a competencias que pueda tener el Consejo, que no son las originarias, aquellas por las cuales se pensó el Consejo, es decir, las que se refieren a la carrera profesional, al régimen disciplinario, a las cuestiones de provisión de puestos, etc. Y la segunda cuestión es en relación a la sentencia del Tribunal Constitucional de la sentencia 56/90, que es en la que establece aquello que se denomina la administración de la Administración de Justicia, ¿no? que usted ha mencionado. Bien, aquí, sin embargo, el Tribunal se refiere a los medios humanos y materiales. Y parece dejar claro, y queda claro, que quien queda fuera de esto es el Poder Judicial propiamente dicho, es decir, los jueces en su función esencial de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Sin embargo, al final, digamos que esa administración de la Administración de Justicia quedó circunscrita a un determinado personal, que fueron en este caso los entonces, bueno, médicos forenses, oficiales, auxiliares y agentes judiciales, ¿no?, de la Administración de Justicia. Pero quedaron fuera los secretarios judiciales, hoy letrados de la Administración de Justicia. Entiendo que los secretarios judiciales defendieron entonces una posición en la que, como usted mencionaba, tenían unos determinados intereses, defendieron sus intereses, y hoy en día han llegado a convertirse en lo que algunos desde la doctrina han criticado, desde la reforma del 2009, de la ley de enjuiciamiento civil, han llegado a convertirse, digamos, en casi un poder parajudicial, ¿no?, en cuanto al procedimiento, en cuanto al tema procesal. Pero bueno, no es esto por lo que le quiero preguntar. Lo que quiero preguntar es que esto que comenzó con los secretarios judiciales después siguió con otras cuestiones. Es decir, parece como si el político, el responsable de turno, lo que fuera haciendo en cada momento fuera una cesión a los actores que intervienen en la política pública de justicia, llámese secretarios judiciales, llámese consejo, llámese abogados, procuradores, funcionarios de justicia, sin que hubiese en ningún momento un plan o un modelo a seguir. Entonces la pregunta es si cree usted que uno de los problemas ha sido el que no ha habido una decisión. Es decir, que se ha estado actuando continuamente, no ha habido un plan, se ha estado actuando continuamente en función de esos intereses que usted mencionaba y que son los de estos actores que estamos en el escenario de la política pública de la Administración de Justicia.
Uh-huh. Muchas gracias. ¿Contesto? Bueno, dije dos cosas sobre la primera de las preguntas que usted me hizo, y las recuerdo ahora, y ahora añadiré una tercera. Dije, y coincido con usted, no me parece que el problema de la composición del Consejo sea el problema fundamental. Es un problema, entre otras cosas, porque está zarandeando el mundo de la justicia desde ese minuto como si solo fuese el problema, pero deberíamos ocuparnos mucho más de otros problemas, dejar este cerrado de una vez con un acuerdo constitucional básico y dedicarnos a otras cosas, ¿no? Y dije, segunda cosa, hay cosas que no hace que debería hacer. Y mencioné, por ejemplo, hay que someter a informe del Consejo las cuestiones que afectan al mundo de la justicia que están contenidos en proposiciones de ley presentadas directamente en el Congreso, ¿vale? Y ahora añado una tercera en línea con lo que usted me planteaba de las exógenas, y hoy al Consejo se le han ido acumulando funciones que no tendría por qué hacer y que no responden a la lógica del funcionamiento del Consejo y de la finalidad por la cual el Consejo se creó. Y yo creo que hay que sacarle la Ley Orgánica del Poder Judicial algunas de esas funciones y hacerle que se centre en lo que se tiene que centrar. En cuanto a lo segundo, a ver, nació sin plan, claro. Nació sin plan. Es que nace de una sentencia judicial. Es que esto nace de una sentencia judicial del Tribunal Constitucional. A nadie se le había ocurrido planificar el reparto del 148-149 en materia de justicia y su subsiguiente traducción en los estatutos de autonomía y en una ley orgánica del Poder Judicial de las comunidades autónomas. No, es decir, el Poder Judicial era un Poder Judicial único. Funcionaba desde la perspectiva ya complicada de tener que repartir su organización entre el Ministerio de Justicia y el Consejo del Poder Judicial, y en un momento determinado el Tribunal Constitucional, Administración de la Administración de Justicia, y a partir de ese momento ha improvisado todo el mundo, pero todo el mundo es las comunidades autónomas articulando su Administración de Justicia y el Estado viendo de qué se desprende, y el tema de los secretarios judiciales era uno de los que estaba ahí en medio. Bueno, y esto pasa a las comunidades, no pasa a las comunidades, tal, tal, tal. Con lo cual tiene usted razón y media. Plan ninguno. Se está intentando paliar sobre la base de resolver la oficina judicial. Es decir, en el momento en que la oficina judicial aparece como el gran instrumento que nos va a servir para organizar, para reorganizar el Poder Judicial, todo el mundo concentra en la oficina judicial, y el problema es que a la hora de diseñar la oficina judicial no solo tenemos la dificultad de diseñar en sí misma una oficina que tiene que decidir si dentro de un juzgado el que toma tal o cual decisión es el juez o el que toma tal o cual decisión es el secretario o el que toma tal o cual decisión son los, como usted decía, oficiales, auxiliares, agente, sino que además tenemos que resolver a la hora de diseñar la oficina judicial cómo incide en la oficina la competencia del Estado y cómo incide la competencia de las comunidades autónomas, con lo cual se ha convertido en el parto de los montes, claro. Porque si además de diseñar una oficina para que funcione con distintos sujetos que quieren mandar en ella, tienes que diseñar los que quieren mandar desde fuera de ella sobre esos sujetos, claro, la dificultad es extraordinaria, ¿no? Con lo cual, uno, no hay plan. Dos, aquello que se intentaba utilizar para paliar que no hubiese plan se ha convertido en una cosa muy difícil de hacer, que está generando las tensiones que usted y yo conocemos, vamos, que todos ustedes conocen, y que además hace que esto de la oficina judicial avance con una dificultad extraordinaria, porque cada paso que usted ha mencionado una fecha en los 90, estamos en los 2015 y ya veremos a ver en los 2025 cómo hemos evolucionado, ¿no? Porque claro, pues todo el mundo intentando que en la oficina confluya lo que es su propio deseo de tener la capacidad de
tomar decisiones ahí dentro, ¿no?
¿Alguien más quiere formular una pregunta? ¿No?
Bueno, esto da oportunidad de hablar al maestro, que ya va siendo hora, ¿no?
Pues sí, entonces damos paso a la siguiente ponencia. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias,
otra vez.
Ha sido un gran placer. ¿Eh?